José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, cuando es la 1:34, bienvenidos al Espejo, donde compartimos con ustedes el quehacer y las ilusiones de toda la Iglesia. Un programa que dirige y presenta José Luis Restán, pero hoy les acompaña, encantada, en el micrófono, Eva Galvache. No queremos dejar desvanecer las palabras del Papa del pasado domingo cuando nos pidió unirnos en oración para que el Señor conceda a las poblaciones y a las autoridades la sabiduría para llevar adelante con determinación el camino de la paz, afrontando la situación con diálogo y por el camino de la reconciliación. Nunca más la guerra, dijo el Papa, pensando sobre todo en los niños a los que se les quita el futuro y una vida digna. Tras el rezo del Ángelus, pidió que seamos capaces de aprender las lecciones de la historia y que precisamente en relación con la violencia no se repitan los errores del pasado para que prevalezca la paz mediante el diálogo. Lo decía en referencia al aniversario de la Primera Guerra Mundial que se cumplía ayer y que costó la vida a más de 9 millones de personas. En nuestra línea editorial recordamos que a veces, incluso ante la claridad de expresiones como las del Papa, corremos el riesgo de mantener una cierta indiferencia, como si la cosa no fuera del todo con nosotros, como si nos quedara demasiado lejos. Por desgracia, esa historia que invoca con tanta razón Francisco nos enseña que no estamos a salvo de volver a tropezar con la misma piedra. Bastaría de nuevo con empecinarse en situar en el centro de los intereses particulares en lugar de trabajar en favor del bien común. Estamos en el Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos, y para eso nos acompaña ya Isabel López. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Bueno, pues acabamos de conocer, ya lo hemos escuchado en el boletín, que el Papa viajará a Filipinas y Sri Lanka en enero.
Así es, a través de un comunicado la Santa Sede informa que el Papa Francisco ha aceptado la invitación de las autoridades civiles y obispos y efectuará un viaje apostólico a Sri Lanka del 12 al 15 de enero y a Filipinas del 15 al 19. El programa se publicará próximamente. Recordamos que el próximo mes de agosto el Papa viajará a Corea con ocasión de la sexta jornada de la Juventud Asiática.
Hoy en Santiago de Compostela comienzan las peregrinaciones para celebrar el aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud del año 1989 en el Monte del Gozo. Han pasado 25 años.
Mencionamos a los chicos y chicas que salen hoy desde Ferrol para participar en los actos conmemorativos del viaje de San Juan Pablo II y también a los jóvenes procedentes de la Archidiócesis de Madrid.
Y en Valencia arranca el encuentro anual de los misioneros de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana.
Así es, una treintena de misioneros españoles de la OCSA participarán en distintas actividades previstas para esta cita, en la que se pretende crear un espacio para el encuentro, el intercambio de experiencias y la reflexión. Todo ello para definir cómo enfrentarse a los nuevos retos pastorales.
Gracias, Isabel. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en Facebook, Religión Cope. Hoy, como todos los martes, tenemos tiempo para la vida religiosa en el Espejo. Queremos conocer de primera mano la situación en Tierra Santa con todo el conflicto palestino-israelí en la Franja de Gaza. Va a estar con nosotros el guardián del convento y la Basílica de la Natividad en Belén, Ricardo Bustos. Pero antes escuchamos la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos va a acercar al Hospital Niño Jesús de Madrid, que cuenta con una guía cuento para informar y desdramatizar el duro proceso de trasplante de médula en niños. Nos gustan estas historias llenas de ternura. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Hola, Eva. Buenas tardes.
Pues la verdad que sí, que hay iniciativas verdaderamente sorprendentes que las tecnologías hacen más accesibles, pues gracias también a personas que buscan la mejor manera de acercarse a quienes están en momentos complicados.
Ya sabía yo que os iba a gustar esta noticia.
El ¿cómo hospital, no? Las que somos claro. Madres y padres.
El Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid es una referencia, por cierto, en toda España, y mantiene una unidad especializada en el trasplante de médula en niños. De la experiencia adquirida en los años que llevan realizando estos trasplantes, nace la idea de acercar a los niños y a las familias en qué consiste un trasplante, este trasplante, y la situación que se crea desde el momento en que se sabe que su posibilidad de cura nace precisamente de un trasplante. Hace 3 años, el equipo Oncohematología del Hospital Infantil de Niño Jesús creó una guía cuento para informar, acercar y desdramatizar un proceso que en sí mismo ya es largo y complicado, de forma que los niños de entre 3 y 10 años que necesitan y esperan ese trasplante de médula y sus familias entiendan a qué se enfrentan y cómo esa realidad cambia sus vidas. Así que primero hicieron un cuento en papel, de esos, como los de toda la vida. Después fue un vídeo. Y ahora es una aplicación Google Play, que además es gratuita y que se titula Me van a hacer un trasplante.
Bueno, pues todo esto es posible gracias a Google, gracias a las máquinas, pero también a la implicación y al esfuerzo de varias personas.
Evidentemente, por supuesto. Primero, el equipo Oncohematología, que es el que ha pensado todas estas iniciativas, después la agencia creativa Mr. Garamón y la ilustradora Soledad Mestre, y por último la fundación A3 Media. Todos han unido esfuerzos para realizar de una manera tan sencilla como directa y práctica elementos para minimizar la ansiedad de los pequeños pacientes y acercarles en su lenguaje los procesos de su tratamiento. A través de las páginas del cuento, de las imágenes, por si el paciente es tan pequeño que no sabe leer, ve de qué le están hablando y a qué se va a enfrentar y qué puede hacer él con su situación para sentirse cómodo, confiado y seguro. Los niños que manejan los dispositivos móviles con mucha mayor soltura que todos nosotros se acercan entre juegos a una situación bien difícil. Como ves, siempre hay personas rizando el rizo de sus conocimientos y poniéndolos al servicio de los demás, que es lo que a nosotros nos gusta. Y lo hemos dicho siempre, la solidaridad ensancha el espíritu y además es contagiosa.
Y por eso lo contamos aquí, María Eugenia. Muchísimas gracias.
Hasta
la semana que viene. Hacemos una pausa en El Espejo cuando son las 13 y 40 minutos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Entras.
Volvemos a la información de casa con una noticia de última hora.
Sales.
Buenos días, tenemos hasta ahora complicaciones ya en la...
Estás de vacaciones, o trabajando, o buscando.
Cambias horarios, cambias pautas, pero hagas lo que hagas, sabes que es poner COPE y ya está. Te enteras de lo que está pasando.
Desde Ucrania acaba de llegar una confirmación, rebeldes prorrusos...
Estés donde estés, vayas donde vayas...
En COPE vamos contigo, este verano con más emisoras. En tu móvil, en cope.es.
Muy cerca de ti.
COPE. Estar informado.
Tu coche nuevo te ha costado sacrificios y noches en vela. Y ahora tu compañía viene y te la cuela.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros. Porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Son las 13 y 42. Nuestro espacio para la vida religiosa lo hacemos todos los martes con Luis Esteban Larra, que ya nos acompaña. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes.
Pues hoy está con nosotros el guardián del convento y la Basílica de la Natividad en Belén, Ricardo Bustos, con el que vamos, bueno, pues a pulsar un poco la situación en los santos lugares con este conflicto que hay en la Franja de Gaza, ¿no? Y antes de que Luis Esteban converse con él, Ana Almazán nos introduce en el tema de hoy.
Bueno, ya nos recordaba, Seba, los numerosos llamamientos del Papa por la paz. Uno de los puntos donde se necesita esta paz es en Oriente Medio. 1.053 palestinos y 52 israelíes han muerto durante los ataques en la Franja de Gaza. No nos olvidemos de los cristianos. En Gaza hay 1.300, de los cuales 132 son católicos, y se teme por su vida. Una situación desesperanzadora, de la que no se ve fin. Hemos visto numerosas imágenes de rostros aterrados por las bombas, de niños tendidos en el suelo, empapados de sangre, de casas destruidas. Pero como no es lo mismo verlo que vivirlo, tenemos en el espejo a Ricardo Bustos, un franciscano que reside en Belén y que tiene que sentir y palpar este ambiente de persecución y de violación a los derechos humanos. Este argentino de 52 años es guardián del convento y la Basílica de la Natividad en Belén, donde habitan griegos y ortodoxos con armenios, un ejemplo de convivencia pacífica en medio de uno de los puntos más conflictivos del mundo.
Fray Ricardo Bustos, muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí creo que un poquito mejor que por allá, pero bueno, usted nos lo va a confirmar ahora con su testimonio y con sus palabras. De verdad que muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra llamada. Recuerda a nuestros oyentes, y usted también supongo, que no hace mucho, el pasado mes de mayo, en vísperas de la visita del Papa Francisco a Tierra Santa y a Belén en concreto también, hablamos con usted. Como puede imaginar, no ha pasado tanto tiempo desde aquella nuestra última conversación y lo que han cambiado las cosas, Fray Ricardo.
Sí, la verdad que sí. Solo que, naturalmente, en Tierra Santa las cosas pueden cambiar en un par de horas. Es decir, a veces todo parece muy tranquilo, como ha sucedido esta vez, y de golpe pues la situación se precipita en poco tiempo, en pocos días, y bueno, y vemos lo que vemos en este momento, claro.
Bueno, no sé si a nosotros se nos escapa alguna cosa. Usted no es analista político, por otra parte, pero sí que nos gustaría conocer, que lo tiene más cerca que nosotros, la Franja de Gaza y donde está propiamente el conflicto, la muerte, la destrucción y la violencia. Si a nosotros se nos escapa algo, después de todos estos días, prácticamente 20 días de conflicto, después de esos 1.053 muertos por una parte, los 52 por otro que nos decía ahora Ana, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para que esto no concluya, para que después, además de ese encuentro en el Vaticano entre los dos líderes israelí y palestino, finalmente no concluya esta guerra en toda regla?
Bueno, pues esto no es la primera vez, y no sé si hago mal en decirlo, pero no creo que será la última. Es un conflicto demasiado largo en el tiempo, y esto cada vez se degenera mucho más. Si esto, digamos, en las primeras veces que sucedió, cuando la primera o la segunda intifada, ya las cosas y la metodología han cambiado, desgraciadamente, en una manera también negativa. Entonces, si la violencia, como dice Pablo VI, genera la violencia, aquí se puede llegar a ver el crescendo de esa violencia. Es decir, cómo va cada vez que se sucede un conflicto, se hace con mayor fuerza, con mayor agresividad y con mayor violencia. Esto lo estamos palpando todos los días, esto se ve. Naturalmente, creo que, como en todo ánimo humano, más allá de la muerte, más allá de la violencia, de la desesperación, también crece el deseo de esperanza. Lo vemos en Irak, y lo vemos en Siria, y lo vemos en tantos otros sitios donde, digamos, se recrudece la guerra y la violencia. También crece el deseo de paz, no solamente en aquellos que están padeciendo estos momentos tan difíciles, también la gente de afuera se ha hecho mucho más sensible, como para gritar en alguna manera toda esa violencia que se está viviendo y que queremos ponerle todos un punto final.
Desde luego, de esa reacción pacífica todos nos alegramos, ¿no? Usted ha mencionado la segunda intifada, la primera también, pero la segunda tuvo como epicentro Belén, en concreto la Basílica de la Natividad, donde usted se encuentra en este momento, hablándonos para todos los oyentes de la COPE, ¿no? Cuando varios, en torno a 200 palestinos, ¿no?, se refugiaron en la Basílica de la Natividad de Belén. En este momento, ¿cómo está Belén? ¿Allí no ha llegado el conflicto? ¿Cómo está el ambiente? La mayoría, lógicamente, es palestina. Supongo que el ambiente, estará un poquito caldeado también por allá.
Sí, es así. Bueno, son muchos los años y también la experiencia difícil que se vivió entonces, y la violencia con la que se tuvo que ver en su momento, creo que también enseñó mucho a la gente local, lo que significa reaccionar también a la violencia con la violencia. Esta vez, gracias a Dios, todo está bastante, mucho más tranquilo.
Sí, parece que hemos, Eva, perdido la
hemos perdido la comunicación. Bueno, no es muy fácil, ya lo sabemos que otras veces hemos tenido problemas con Tierra Santa, precisamente estábamos hablando del conflicto que se está produciendo allí, lo cual dificulta, lógicamente, las comunicaciones. Vamos a intentarlo, Luis Esteban, a ver si...
Yo creo que sí. La idea también era preguntarle si él conoce de primera mano la situación de esos 130 católicos de los que hablaba Ana en Gaza, ¿no? Porque sabemos por las noticias que, efectivamente, en alguna iglesia de la Franja de Gaza ha servido como refugio, bueno, pues de todas las personas que ahí han acudido allí como vamos, lugar de acogida, de campamento, ¿no? De tantos refugiados, independientemente de la religión, ¿no?
Hemos recuperado esa comunicación. Nos acompaña, recuerden, estamos en El Espejo con Ricardo Bustos, que es superior del convento de la Basílica de la Natividad en Belén.
Sí, Fray Ricardo, le quería preguntar rápidamente si usted tiene conocimiento de primera mano de la situación de los cristianos y en concreto de los católicos en la Franja de Gaza, de esos poquitos que quedan. ¿Hay presencia franciscana allí? ¿Qué tipo de presencia eclesial también?
No, franciscanos no hay. Hay naturalmente presencia cristiana, católica también. Están los padres del Verbo Encarnado de una congregación argentina que ya lleva muchos años allí. Hay un sacerdote solo, el padre Jorge Hernández, y las hermanas de la congregación, del instituto, y las hermanas de María Teresa de Calcuta, que son las que se han quedado con el padre, en este momento refugiados ahí en la parroquia, en la escuela. La situación es sumamente precaria. Hay momentos en los que es posible una comunicación, hay otros momentos en los que no es posible una comunicación. Eso de momento a momento. Desde aquí se trata siempre, porque las hermanas viven aquí también a pocos pasos de la basílica, tratan de comunicarse, pero no siempre es posible. Lo que viven ellos lo viven naturalmente los demás, es decir, toda la gente. El padre, ciertamente, como todos los cristianos, están sumamente abiertos a cualquiera que tiene necesidad y venga a refugiarse en el poco espacio que disponen. Pero sabemos muy bien que hoy en Gaza no hay ningún lugar seguro, tampoco donde ellos viven.
Efectivamente, y de manera desgraciada, por supuesto. Bueno, usted es argentino, está allí en Belén, forma parte de la custodia de Tierra Santa como franciscano. Sí que me gustaría comentar a todos los oyentes que la custodia de Tierra Santa ha sido propuesta también, junto con otras instituciones de Iglesia, como candidata al premio Príncipe de Asturias a la Concordia para la edición de 2014, ¿no? Yo no sé qué papel puede desarrollar la custodia de Tierra Santa en este conflicto entre israelíes y palestinos y, por tanto, ser merecedores de ese premio, de ese galardón, sin duda.
Bueno, sabe usted que no solamente estamos aquí en lo que hoy es Palestina e Israel, también lo estamos en el Medio Oriente, estamos en Jordania, en Siria, en Líbano, y particularmente nuestra presencia allí en el Líbano en estos momentos durísimos, tan duros como quizás más que los que está viviendo Gaza, sobre todo para los cristianos, pues tenemos a religiosos ahí que están al frente, sobre todo en el Valle del Oronte, donde teníamos comunidades cristianas muy, muy ricas, muy, muy florecidas y que en este momento prácticamente han desaparecido. Hay dos sacerdotes que todavía se mantienen allí tratando de acompañar el camino de los pocos cristianos que han quedado en esas aldeas, en esos pueblos. Concretamente hay dos franciscanos que están allí y que quedarán, si el Señor lo permite así, hasta el final, porque hay gente que no puede emigrar, los ancianos y también mucha gente muy carenciada, muy pobre, que es imposible moverse, no saben dónde ir y se han quedado allí. Pero también sabemos con cuánta violencia vienen tratados los cristianos en este momento, sobre todo en Siria y en el Irak, donde el mal y la violencia se recrudecen cada vez más. Nosotros nos parece como una cosa así de muy lejos de algo que existió del tiempo de los cruzados, pero eso es una cosa real. La persecución y la muerte por ser cristianos es una cosa actual y muy viva, desgraciadamente.
Dispuestos, en cualquier caso, padre Ricardo, a ser instrumentos de paz y de bien, como San Francisco, en ese lugar de conflicto, de violencia, de destrucción y de muerte.
Así es, nosotros no hacemos diferencia en nuestras casas, lo que queda de ellas, estamos allí con cristianos, musulmanes y con quien sea, de cualquier etnia, de cualquier religión que sea, pues vienen acogidos y comparten lo mismo del agua del pozo que tienen y con la gente que está allí y no hacemos diferencias de ningún tipo, al contrario, porque sabemos justamente que esos países, como sobre todo el Irak o la Siria, son la cuna de tantas culturas que han convivido por siglos y que desgraciadamente hoy, gracias a esos fanatismos extremismos en los que vivimos, hoy prácticamente está desapareciendo los cristianos del Medio Oriente.
Pues Dios quiera que esa palabra suya, Fray Ricardo Bustos, argentino, franciscano, superior de la Basílica de la Natividad en Belén, sea una ocasión para recordar sin duda todo lo que dijo el Papa Francisco, que lo dijo alto y claro en su visita al Mayo, alto y claro. La verdad que yo ahora estoy recordando alguna de esas expresiones y fueron maravillosas delante de unos y de otros. Pues ojalá que ustedes como franciscanos que están allí, que no se han ido nunca, que van a seguir estando, pase lo que pase, pues sea esas palabras y ese testimonio un aliciente para llegar a esa deseada paz de la que el Papa Francisco habló precisamente en el Ángelus el pasado domingo. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Esperamos llamarle otra vez y que sea para hablar de otros temas, si no le importa.
Bueno, ojalá y recen mucho por la paz aquí en Tierra Santa y en todo el Medio Oriente, porque sobre todo para que los cristianos puedan encontrar nuevamente su lugar.
Pues muchísimas gracias a Ricardo Bustos, guardián del convento de la Basílica de la Natividad, por su valentía, como estás diciendo tú, Luis Esteban. Y bueno, ellos son el ejemplo de que no siempre el hombre tropieza tres veces ya con la misma piedra, como nos ha recordado el Papa Francisco, ¿no?, con este aniversario de la Primera Guerra Mundial. Muchísimas gracias por esa valentía, por todos los que permanecen ahí.
Un saludo cordial, Fray Ricardo.
Bueno, hasta siempre. Cariños y gracias.
Son las 2:05 y estamos de nuevo contándoles noticias en el espejo y empezamos en el Vaticano para conocer los detalles de ese viaje del Papa Francisco a Sri Lanka y Filipinas.
La Santa Sede lo ha confirmado a través de un comunicado y el programa se publicará próximamente. Saludamos a Angelina Esconde, que está en Roma. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este viaje del Papa, el cuarto viaje internacional del Papa Francisco, le llevará de nuevo a Asia. Será durante 8 días, del 12 al 19 de enero de 2015, y como habéis dicho, irá a Sri Lanka y a Filipinas. El Papa ya manifestó su intención de viajar a estos países en la rueda de prensa que ofreció en el avión a la vuelta del viaje a Tierra Santa. Todavía, como bien decís, no se conocen los detalles de la agenda del Santo Padre en este nuevo viaje, pero sí se sabe que en Filipinas visitará las zonas más afectadas por el tifón Haiyan, que arrasó el país en noviembre del año pasado. Los obispos de Sri Lanka, en visita a Limina, invitaron al Papa a visitar el país. Precisamente Francisco, en el mes de febrero, mantuvo un encuentro con la comunidad de Sri Lanka en Roma y les manifestó su intención de visitar Sri Lanka. Será el segundo viaje del Papa Francisco a Asia, decíamos, porque en poco más de 15 días emprenderá su visita a Corea del Sur para participar en la sexta jornada asiática de la juventud.
Gracias, Angelines. Numerosos jóvenes inician hoy su peregrinación a Santiago de Compostela. Recuerdan así la JMJ celebrada en el Monte del Gozo hace 25 años. Corría el año 1989.
Con esta peregrinación se inicia la cuenta atrás para la celebración de este acontecimiento que marcó un antes y un después en las posteriores jornadas mundiales de la juventud. Desde un millar de adolescentes de la Archidiócesis de Madrid con el cardenal Rouco al frente hasta jóvenes gallegos participarán en los diversos actos previstos en la capital gallega para los días 5 y 6 de agosto. COPE Galicia, Paula Pájaro.
Muchos jóvenes gallegos han comenzado hoy desde Ferrol el camino inglés y llegarán a Santiago para participar en los actos del 25 aniversario de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en el compostelano Monte do Gozo en el año 1989. A los gallegos se le unirán unos 500 chicos y chicas de la Archidiócesis de Madrid que ya iniciaron el sábado pasado en Navia otra marcha hacia Compostela. El espíritu de la JMJ durante el papado de Juan Pablo II todavía perdura y la Iglesia busca reavivarlo entre los más jóvenes. En Compostela, el aniversario se celebrará entre el 5 y el 6 de agosto con una exposición fotográfica en San Martín Pinario, con un acto académico y el miércoles 6 tendrá lugar una Eucaristía en la Catedral.
Los misioneros de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana inician su encuentro anual en Valencia.
España es un país con una enorme tradición misionera. Muchos de ellos pertenecen a la OCSA y se reúnen estos días en la residencia de los dominicos del Vedat de Torrent para revisar su trabajo e intercambiar experiencias. COPE Valencia, Luis Agudo.
una treintena de misioneros españoles, integrantes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, la OCSA, están participando desde ayer en la reunión que organiza anualmente esta entidad, en este caso en la residencia de los dominicos de Levedad de Torrent. Junto con recorridos culturales por Valencia, los misioneros asisten a conferencias, mesas redondas e intercambian información sobre los distintos países en los que llevan a cabo su labor pastoral. Además, el próximo jueves concelebrarán en una misa con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral, y acudirán a la Basílica de la Virgen de los Desamparados a venerar a la patrona de los valencianos. La OCSA fue fundada en 1949 para ofrecer ayuda tanto personal como económica a las misiones hispanoamericanas, y en la actualidad más de 2.000 sacerdotes componen esta organización, de los cuales 300 continúan en activo en distintos países.
Y terminamos con una nueva encuesta en cope.es. Hoy preguntamos, ¿qué opinas de la situación de los cristianos en Irak?
Y como siempre damos varias opciones. Los mártires son el corazón de la Iglesia, es una vergüenza la tibieza de la comunidad internacional, o si los cristianos desaparecen, será imposible un Irak unido y en paz.
Pues hasta aquí les hemos acompañado en El Espejo. En el control de sonido ha estado Jesús Hernández, en la producción Amparo Latre. Llega ya el tiempo para las noticias. Se las ofrecemos en el Mediodía COPE con Alberto Escalante. Hasta mañana.